Volumen 1649. Si otras almas antes que Luisa hubieran vivido en la divina voluntad, Jesús habría hecho uso de su potencia para hacer traslucir fuera el modo sublime del vivir en su querer. Vivir en el divino querer significa un intercambio continuo de voluntad humana y divina. De todo lo que mi dulce Jesús me ha dicho sobre su santísimo querer, estaba pensando entre mí. ¿Puede ser acaso posible que no haya habido antes un alma que haya vivido en el divino querer y que yo sea la primera? ¿Quién sabe cuántas otras ha habido antes que yo y en modo más perfecto y más activo que yo? Y mientras esto decía, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho.
Espérame, esta duda de Luisa es una duda que se extiende a casi todas las personas, sobre todo personas ya muy adentradas en la religión y sacerdotes, que generalmente son los que nos cuestionan de que si a poco los santos no han vivido en la divina voluntad. La respuesta, que es la que siempre tenemos a la mano, porque es Jesús quien nos la da: todo mundo ha vivido en la divina voluntad. No hay nadie que no haya vivido en la divina voluntad. No hay nadie que no viva en la divina voluntad. Incluso los demonios. O sea, no existe nada, nada que esté fuera de Dios. Por lo tanto, todo está dentro de esta divina voluntad. El problema es cuánto hemos conocido de esa voluntad y cuánto hemos tomado. Y ya hemos hablado mucho de las cuatro formas que tiene la divina voluntad de actuar. La primera, que es permisiva, en donde definitivamente en las acciones que Dios permite, pero Dios no concurre en esas acciones. Entonces Dios permite, por ejemplo, la acción del demonio, pero ahí no está concurriendo Dios en las acciones del demonio. Dios permite el mal en el mundo, o sea, que haya todo lo que tenemos de maldad, pero Dios no concurre ahí. La segunda forma, que es la voluntad querida, que es cuando Dios quiere algo, pero la decisión se la deja a la criatura. Ahí Dios simplemente está queriendo algo de determinada persona y tiene preparado para ella determinadas gracias, dones, atributos, para que pudiera llevar a cabo su acción, la que él quiere. Pero la decisión se la deja a la criatura. Y si la criatura decide seguir el plan de Dios, Dios concurre con él o con ella para llevar a cabo su obra. Pero si la criatura no decide lo contrario y decide no seguir el plan de Dios para él o para ella, en ese momento Dios no concurre, pero no castiga, no hay culpa en la criatura. La tercera, que es la divina voluntad ordenada, ahí sí, definitivamente son órdenes que Dios da y se tienen que seguir. Si se siguen, Dios concurre dando gracias, dando dones también. Y si la criatura no la sigue, entonces Dios concurre también, pero concurre la justicia divina. O sea, otorgando una, ¿cómo diríamos?, pena que la criatura tiene que pagar. Y por último, la voluntad divina, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, que es la voluntad obrante. Esa es la que nunca había existido. O sea, estaba en María, estuvo en Adán, la primera etapa de su vida antes de pecar. Pero de ahí en fuera, o sea, Jesús, que es la misma voluntad divina, pero nadie más ha tenido ese don. Por eso es que a Luisa le parece extraño y a todo mundo le parece extraño que se hable de que Luisa es la primera. Y eso es por esto, o sea, porque todo mundo tenemos la firme convicción de que todos los buenos, los santos, pues han vivido en la divina voluntad. Hay una controversia muy grande en cuanto a Eva. O sea, que hay personas que están insistiendo en que Eva sí vivió en la divina voluntad. Importante el saber si vivió o no, definitivamente no es importante. Pero lo que es importante es que si le vamos a creer a Jesús en lo que dice o no le dice. Si las personas que afirman que Eva vivió en la divina voluntad son personas que se les invitaría a que repasen todo lo que Jesús habla sobre esto, para que entiendan que están contradiciendo a Jesús. Porque Jesús es muy claro en todo lo que habla y definitivamente no vivió en la divina voluntad. Entonces, creo que es nada más esto. Luisa es la primera, después de María, de Jesús y de Adán. Es la primera que sale de pecado original para tener este don dentro de la... El que afirme que Eva vivió en la divina voluntad, lo que está haciendo es desmentir a Jesús. Y entonces el problema es, si Jesús está diciendo mentiras, entonces, ¿qué tanto le vamos a creer? O sea, ¿qué verdades o qué cosas que ha dicho en el libro de cielo son verdad y qué son mentira? Porque aquí no se trata de interpretación. No es que estemos interpretando mal y por eso es que se esté hablando en contra, sino Jesús lo dice muy claro. ¿Sí? Y creo que aquí es una de esas veces en que Jesús se lo va a decir. Luis está diciendo que yo sea la primera. ¿Sí? Se entiende que es de después de Adán. Lo que le va a contestar Jesús, creo que es muy, también muy, muy, muy preciso, ¿no? O sea, si ya hubiera habido alguien, él lo hubiera dado a conocer, igual que dio a conocer que Adán vivía en su voluntad en el principio de su creación. En fin, sigue Límite.
Hija mía, ¿por qué no quieres reconocer el don, la gracia, tu misión de haber sido llamada en modo todo especial y nuevo a vivir en mi querer? Si hubiera habido otras almas en mi iglesia antes que tú, siendo el vivir en mi querer la cosa más importante, la que más me interesa y que tanto me apremia, ya estarían los trazos, las normas, las enseñanzas en mi iglesia de quien hubiera tenido la suerte de hacer vida en mi voluntad. Ya estarían los conocimientos, los alicientes, los efectos, los bienes que contiene este vivir en mi querer. Si hubiera habido otras manifestaciones, ya habría hecho yo uso de mi potencia, haciendo traslucir fuera el modo sublime del vivir en mi querer. En vista de mi gran complacencia y al verme honrado por el alma con la gloria de mi misma voluntad, habría puesto en tales apuros aquella alma que no habría podido resistir en manifestar lo que yo quería. Y así como están los dichos y las enseñanzas del vivir resignado, paciente, obediente, etc., estaría también esto del vivir en mi querer. Sería verdaderamente extraño que la cosa que más amo la hubiera debido tener oculta. Es más, cuanto más se ama una cosa, más se la quiere hacer conocer. Cuanta más complacencia y gloria me da un modo de vivir, más quiero difundirlo. No es naturaleza del verdadero amor ocultar lo que puede hacer felices y enriquecer a los demás. Si tú supieras cómo suspiraba este tiempo en que vendría a la luz mi pequeña recién nacida en mi voluntad para hacerte vivir en mi querer, y qué cortejo de gracia preparaba para obtener el intento, tú quedarías aturdida y me estarías más agradecida y más atenta. Ah, tú no sabes qué significa vivir en mi querer. Significa hacerme regresar las puras alegrías de la finalidad de la creación, mis inocentes entretenimientos del por qué creé al hombre. Significa quitarme toda la amargura
de la pérfida voluntad.
Sí, que la pérfida voluntad humana me dio casi al nacer de la creación. Significa
un... Espérame tantito, porque aquí hay una. Hay algo que también tenemos que tener muy, muy en claro, ¿no? Dice, las puras alegrías de la finalidad de la creación, o sea, hacerle regresar eso. Mis inocentes entretenimientos del por qué creé al hombre. Esto nos pone en un punto que vamos a tener que irlo escudriñando poco a poco. Se supone, de acuerdo a toda la obra, todo lo que Jesús nos va diciendo, que Dios lo que quería era una relación de amor entre Él y las criaturas, pero una relación de amor a la par. O sea, amor divino nos daba, amor divino deberíamos darle. Vida divina quería que tuviéramos para que pudiéramos compartir con Él todo lo que Él tiene desde su vida divina. Pero no hemos tomado en cuenta varias cosas. Primero, Jesús, o sea, la humanidad del Verbo Eterno, es esa humanidad con la cual Dios satisface esa necesidad. O sea, la encarnación del Verbo Eterno fue exactamente por eso, para que el Padre, o sea, la divinidad o el Dios único, pudiera tener una relación de amor con un ser igual que Él, pero que no estuviera dentro del núcleo de la Trinidad, sino que estuviera en ese adextra de Él, y poder entablar esa relación de amor. Y ahí Dios era perfecto. Se lo dice Jesús a María Valtorta. A María Valtorta le dice que el amor divino, o sea Dios, llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. O sea que en ese momento es cuando todas las acciones del amor, que son dar, corresponder y transmitir, estaban completas. Estaban completas dentro de la Trinidad, conformando el amor divino, que es el Espíritu Santo, y ahora se completan también en el exterior, que es con la presencia de la humanidad del Verbo Eterno. Pero es esa humanidad, es Jesús quien nos dice, le dice a Luisa que antes de crear al hombre, le dijo a su amor, no quiero estar solo, quiero una criatura para entretenerme con ella, para compartir con ella todo lo que yo soy, todos mis bienes. O sea, ahora es el Dios humanado que vive en la creación, o sea, que está, por decirlo así, fuera del núcleo de la Trinidad, pero ahora este Dios humanado quiere compañía en este adextra. No quiere estar solo ahí y quiere criaturas iguales a él. Por eso es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos cuerpo. Si hubiéramos sido creados a imagen de Dios, seríamos espíritu. No tendríamos cuerpo. Entonces, el cuerpo es por la imagen de Dios en su Hijo Jesucristo. Y es para tener una relación de amor aquí, en este mundo, aquí en la creación. Y una vez satisfecho este amor aquí con Jesús, el final de toda esa historia de amor era incorporarnos al amor divino. Y eso nos lo dice San Pablo, que cuando el último enemigo haya sido vencido, Jesús someterá todo a Él, y eso de todos se está refiriendo a todos nosotros, para que, una vez sometidos todos, ahora Él mismo se someterá al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la finalidad es exactamente esa, ¿no? Pero creo que es importante el entender que la causa y la finalidad de la creación del ser humano es exactamente esta. O sea, esa relación con el Dios humanado. Y luego, a través de ese Dios humanado, uniéndonos con Él, vamos a poder acceder a este reino de la divinidad, o sea, del único Dios, cuando el Dios humanado se vuelva a someter, a injertar dentro de la Trinidad, pero ahora junto con nosotros. O sea que el final de nosotros será el estar inmersos dentro de la Trinidad, en ese reino de Dios. Sigue, Lemita.
Significa un intercambio continuo de voluntad humana y divina, y el alma, temiendo de la suya, vive de la mía, y esta voluntad mía va llenando al alma de gozos, de amor y de bienes infinitos. Oh, cómo me siento feliz al poder dar lo que quiero a esta alma, porque mi voluntad contiene amplitud, tal de poder recibir todo. Así que entre yo y ella no hay más divisiones, sino estable unión de obrar, de pensar, de amar, porque mi voluntad la suple en todo. Por eso estamos en acuerdo perfecto y en comunidad de bienes. Había sido esta la finalidad de la creación del hombre, hacerlo vivir como hijo nuestro y poner en común con él nuestros bienes, a fin de que él fuese en todo feliz y nosotros quedáramos complacidos por su felicidad.
Creo que aquí, bueno, ningún santo hasta la actualidad ha podido compartir todo lo que Jesús es. O sea, ningún santo ha podido tener esta igualdad con Jesús. Se ha podido llegar a la imitación de las virtudes de Jesús, pero como las virtudes de Jesús son virtudes divinas, no hay forma de que el hombre pueda alcanzar una paridad con esas virtudes. Y por eso es que la virtud humana siempre es medible. O sea, y es medible contra la virtud divina. Cuando llegó San Francisco al cielo y tocó, sale San Pedro y le dice, ¿quién es? Soy el pobre de los pobres. Ah, a ver, ¿con qué el pobre? A ver, Jesús, ven, que aquí hay uno que se llama pobre. A ver, párate junto a él. Y pues lógico, la pobreza de San Francisco quedó por abajo de la pobreza de Jesús. Igual el humilde. Ah, con qué humilde. A ver, Jesús, ven. Y comparar la humildad de Jesús con la humildad del humilde humano, pues también va a quedar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo y hay que reconocerlo. Esto es total y absolutamente nuevo. Y la novedad está en participar de la divinidad en modo perfecto. Lo único que Dios no nos va a poder dar, porque somos finitos, es su ser. O sea, el ser de Dios es infinito. Y Jesús le dice a Luisa, yo quería darles mi ser, pero no son capaces de poderlo tener todo. Por eso les di mi vida y mi voluntad para hacer crecer esa vida hasta donde quisieran. O sea, no nos pone límite en cuanto a hacer crecer la vida divina en nosotros. Pero el ser divino no podemos tenerlo porque somos finitos. Y aunque la divina voluntad esté en nosotros, pero no logramos abarcar a todo Dios. Jesús le dice a Luisa que ni él pudo abarcar a todo Dios en su humanidad. Lo puede abarcar desde su divinidad. Es Dios, pero desde su humanidad no es capaz. Pero comparte con la divinidad. Y ahí es en donde también nosotros podemos llegar, no solo a tener la vida divina crecida hasta donde queramos, sino que también podremos participar, podremos tener esa participación del ser divino en Jesús. Y hasta donde Jesús alcance, hasta ahí alcanzaremos nosotros.
Entonces, sí. Salvador, el estar, a ver, Cristina, el estar ahí insertos en la Trinidad, al final, ¿cuál es el fin? El cielo entero está inserto en la Trinidad, pero por supuesto sería en el grado que hayan alcanzado de capacidad.
Así es. O sea, cada quien tomará lo que haya, hasta donde haya llegado de conocimiento. Que eso es lo que nos pone Jesús como ejemplo del mar infinito del amor divino, de la vida divina. Y nosotros, lo que, de acuerdo a lo que hayamos logrado en este mundo, llevamos un recipiente. Estamos formando un recipiente. Y este recipiente lo van a sumergir en ese mar inmenso del amor. Por lo tanto, el recipiente va a quedar totalmente lleno. ¿Sí? Pero el que lleva un recipiente pequeño, bueno, pues es poco lo que le cabe. El que lleva un recipiente grande es mucho lo que le cabe, pero todos van a estar inmersos en ese mar de amor divino. Todos van a gozar más o menos de lo mismo. Los que hayan leído el librito aquel de ¿Qué hay más allá de este aquí? O que se llama también Tiernamada, recordarán que Tiernamada, que es un alma ya en el cielo, que viene a dar ese mensaje a este doctor y le habla de los gozos del cielo. Pero ella era un alma muy, muy alejada de Dios y que realmente llega al cielo por misericordia, no tanto por méritos de ella. Y le platica de todos los gozos que tiene, pero todos los gozos son equiparables a los gozos que hay en la tierra. Porque eso es lo que ella alcanzó a vivir de la voluntad divina. O sea, tomó todos los bienes que la voluntad divina le dona a la criatura para su vida material. Pero luego dice, sabemos que hay grandes santos que prácticamente casi nunca los vemos. Pero de vez en cuando baja uno de ellos y nos comparte todos los gozos que ellos tienen allá en el lugar en donde estén. Pero para que nosotros los podamos disfrutar, los podamos entender, nos participa de su razón para poder entenderlos. Pero cuando se va el santo, se va con todo y su razón. Y solamente nos queda el recuerdo de todo lo que gozamos. Es interesante saberlo, ¿no? Es más o menos esto. O sea, cada quien está lleno hasta el tope, pero hasta donde conoció. Pero va a haber una cierta comunicación, el compartir determinados gozos que se tienen allá, pero no será como pertenencia de la criatura, sino será como ocasional que lo disfrute.